Este es el podcast. Este es el podcast de Jordi Nexa.
Ay, estoy muy, muy, muy contento de presentar, pues bueno, experta en jóvenes, experta en educación, no puede estar más metida en esto porque tiene a muchísimos jóvenes bajo su responsabilidad y la de toda su gente. Jimena Sandino, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Jordi, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muy contento de que estés aquí.
Ay,
y
gracias.
Siempre muy interesado en todos los temas que traes y que nos vas a platicar. Porque ahora sí que tú estás todo el día en el campo de batalla con todos los jóvenes y con todas las tendencias y con todo lo que está pasando.
Todo el día, así es, y es realmente muy padre estar conviviendo con todos los chavos. Y bueno, pues ver cómo viven, que ya es muy diferente a cómo vivimos nosotros.
Sí, ¿no? sí, como vivíamos, es completamente, ha cambiado todo, ¿no?
Todo.
Y ahora, riesgos, nuevas tecnologías. A ver, por favor, todos los que tengan hijos, sobrinos, nietos, adolescentes, pongan atención, porque está muy interesante el tema que trae Jimena. Adelante, Jimenita, cuéntanos.
Pues mira, los riesgos en las nuevas tecnologías, creo que ya todos lo sabemos, es un tema que se ha hablado mucho. Sin embargo, yo sí quiero puntualizar como tres cosas, ¿no? Está tu vida pública, uh-huh, que es la que tenemos todos, que es tu vida social, que eso está muy bien. Tu vida privada, que a lo mejor ya implica tu familia y un poco más estrecho el vínculo. Y tu vida íntima. La vida íntima es la que creo que no debe de salir a las redes sociales.
Claro.
Esa es como lo fundamental, que tenemos que estar muy, muy en contacto con nuestros hijos para ver que no saquen esa parte. O sea, que tu intimidad es tuya y no tienes por qué difundirla, ¿no?
Me gustó cómo lo explicaste y siento que sería muy, muy padre y muy gráfico explicárselo así a un hijo. No es como, claro, a ver, hay tres tipos de vida: tu intimidad, la vida social y bueno, más bien tu intimidad, tu privacidad, que es así, no puede violar, porque de repente los adolescentes, bueno, ¿y qué hago en ese caso? ¿Y qué hago en este otro? Sin embargo, si le pones el general, ya sabrán qué hacer en cada uno de los casos sin que tengas que explicarle cada uno, ¿no?
Exactamente. Entonces sí es muy, muy bueno saber que tenemos vida social, vida pública, que está muy padre saber lo que hacemos, que así se comunican ahora los chavos hoy en día, ¿no? Y está muy, muy padre. Es su forma ya de interactuar con el mundo. Sin embargo, no perder de vista esta parte del riesgo de la vida íntima. Hay un tema súper interesante que ahorita un abogado mexicano, uh-huh, demandó a Google. Es un buscador, obviamente, ajá, pero lo demandó porque si tú pones un nombre, ahí aparece de hace 5 o 10 años que había cometido, no sé, como ciertas irregularidades, ¿no? Y él lo está demandando porque todos tienen derecho al olvido, ¿no? Entonces,
sí, eso, y sale en su primera posición, ¿no?
Exactamente, eso es lo que hay que tomar en cuenta, que nunca se va a borrar lo que tú pongas. Entonces ya va de por vida, y ya cómo lo vas a hacer para borrarlo. Entonces por eso la intimidad es tan importante hoy en día con los niños, enseñarles que hay cosas que son suyas, nada más suyas.
Me ¿no? encanta lo que comentas, porque efectivamente hay algo, fíjense, que se llama huella digital, y aunque todo mundo o mucha gente sabe navegar en sesión privada, en borrar cookies, en borrar historial, en realidad la huella digital es que siempre todo lo que pongas y busques, inclusive en internet, se queda grabado, no para que lo busque cualquier persona, pero si alguien que conoce un poco más de digital se mete, pueden saber todo lo que has inclusive buscado en toda tu vida. Entonces, esa es la huella digital que te refieres, y por eso la intimidad o la privacidad es tan importante, no subirla nunca, ¿no?
A algo, claro, social. Claro, algo social que ya va a quedar ahí de por vida, en cualquier buscador, y este hombre es lo que está luchando, el derecho al olvido, que sí, cometió un error, pero que se olviden de eso, ya no se va a poder.
Y además, como que dices, y todas las cosas buenas que también he hecho, ¿por qué no aparece, no? ¿Por qué, claro, aparece primero esta, no?
Porque es lo que vende.
Claro.
Lo malo siempre es lo que vende, ¿no, Jordi? Entonces, yo creo que aquí es ser muy claros con nuestros hijos. Y si tenemos dudas, yo siempre digo, como mamá, pregúntale a un experto. Siempre hay alguien, claro, que sabe más que tú. De redes sociales,
que se dedique a eso.
Dile, ¿sabes qué? No vaya yo a decirle una tontería. Mejor llévalo con un experto. Hay psicólogos, hay médicos, hay de todo que pueden explicarle a nuestros hijos de manera más detallada lo que implica alguna consecuencia de un acto, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el bottom line de esta parte. Pregúntale a quien sepa,
sí, como a un experto
en redes sociales, y no nada más le digas lo que te imaginas que puede pasar, y tú explicarle que es su intimidad y nada más.
Oye, Jimena, yo he platicado mucho con la gente acerca de sexting, ¿no? Que todo el mundo sabemos, si alguien no sabe lo que es el sexting, es mandarse imágenes, especialmente imágenes o frases, palabras que evocan sexualmente algo con otro compañero, normalmente entre menores de edad, y a veces inclusive es un delito, porque un chico de 18 años mandándole algo a una niña de 17 es pornografía infantil. Entonces imagínense, claro, más de lo que estamos hablando.
Sí, sí, sí.
Pero y este sexting que se está dando muchísimo entre los chavos, sobre todo mandándose fotos, ellos les llaman su pack, les dicen mándame el pack, mándame los nudes, entonces mandan un nude y es evidentemente pues una foto desnudos de ellos. Tú que estás cerca de tantas instituciones, tú que verdaderamente estás, por decía yo, en el campo de batalla con muchísimos jóvenes todos los días, ¿qué le podrías decir a los papás? Está pasando, porque luego la gente dice, es que eso está pasando en otros países, es
no,
que eso está pasando.
No,
tú
no,
que
no.
Ves a muchísimos jóvenes en colegios, diles a los papás, ¿qué está pasando con el sexting?
De verdad es un tema, pues sí, que ya realmente lo que te decía, está invadiendo totalmente la intimidad, porque tú lo mencionabas en uno de tus libros, que piensan que eso es el amor, que eso es lo que va a ser para toda la vida, y realmente no, es algo distorsionado. Entonces, sí creo que ahorita está el sexting y todo esto de mandar fotos ya de, o sea, íntimas, ¿no?
¿Desde qué edad lo estás viendo?
Pues mira, te puedo decir que a partir de quinto o sexto de primaria.
¿Quinto o sexto de primaria?
Sí, cada vez está bajando más la edad. Ya hay niñas que tienen Instagram en primero de primaria. Sí. Entonces es algo muy delicado porque son menores de edad y siempre va a ser considerado un delito. Entonces, claro, el que lo veas, a lo mejor puedes inventar perfiles y todo esto que llegas a hacer con los demás niños, pues es de verdad un tema bien delicado.
Acuérdense que todas las redes sociales, todas tienen, hay un como tratado que se hizo entre todas, y donde se pide que mínimo tengas 13 años para poder abrir una cuenta. Todas están homologadas en 13 años, que es lo mínimo que te piden. Lamentablemente los adolescentes desde antes empiezan a pedir sus redes sociales, pero escuchen esto, quinto y sexto de primaria ya están teniendo problemas de sexting. Ahora, yo conozco a muchos papás que dicen, ay no, mi niña jamás mandaría una cosa así. ¿Cómo crees? Si mi hija va en este colegio súper ultra católico, tal, que no. En tu experiencia, de cada, digamos, de cada 30 adolescentes, hoy en día en México, ¿cuántos crees tú que están haciendo sexting? Bueno, ¿cuántos has visto tú? Porque tú los ves directamente.
De los que te puedo decir, yo creo que en un 70-80%.
Escuchen esto, fíjense. Yo no lo quería decir porque me ha tocado a mí hacer muchas encuestas, pero quería que Jimena Sandino, que tiene a muchísimos jóvenes a su cargo, lo dijera. O sea, es cierto, 6 de cada 10 están haciendo sexting. Les voy a contar un ejercicio que hice el otro día en una escuela pública. Fuimos a unas escuelas públicas, nos pusieron como a 30 niños. A los 30 niños con sus no estaban maestros, pero estaban como los directores de psicología con nosotros. Y yo les pedí a los directores de psicología que se salieran. Claro. Y luego les pedí a los 30 chavos, niños y niñas, todos entre secundaria y prepa, que cerraran los ojos. Todos cerraron los ojos porque estaban sentados en círculo. Les dije, levanten la mano, nadie los está viendo, más que yo. Claro. Bueno, yo y una persona de mi equipo. Levanten la mano, ¿quién ha hecho sexting o ha recibido sexting? ¿No? Y y sus compañeros no lo están viendo porque todo el mundo está con los ojos cerrados. Digo, a las 3 levanten la mano y de volada la van a bajar. 1, 2, 3. Bueno, de los 30 que teníamos, 25 levantaron la mano. ¡25!
O sea,
les digo, yo también me fui de espaldas, porque una cosa es cuando empiezas a ver todos los números y otra cosa es cuando tienes a los chavos enfrente y te lo enseñan. Que sí. Tú dices como papá, no, mi hijo jamás, mi hija jamás. Pues es cierto,
o cuando
en todos
ves
lados.
El mensaje que a nosotros nos ha llegado, los mensajes, los videos, los desnudos, que dices, ¿cómo? O sea, por favor, o sea, es increíble ver este tipo de cosas y yo creo que es así como están descubriendo ahorita la sexualidad los niños, ¿no?
A ellos les parece normal como crear su propia pornografía personal.
Exactamente, pero lo que no saben es que, o bueno, yo creo que sí lo saben, pero no miden el riesgo. Es parte del adolescente, el no medir lo que va a pasar. El a mí no me va a pasar, yo confío en esta persona.
¿Qué responsabilidad tiene un colegio en este país frente al sexting de unos adolescentes que haya sucedido con dos alumnos de la escuela?
Mira, ahorita siempre tendría que ser forzosamente, lo tienes que documentar en un protocolo, por supuesto. Sin embargo, no llega a ser como tal un delito todavía, a menos que sea un mayor de edad. Ahí sí ya se considera ya puede ser
pornografía infantil.
Pornografía infantil, incluso llegar al estupro, cuestiones legales de ese tipo, ¿no? Sin embargo, pues lo vemos todos los días, y ahorita hay el Snapchat, por ejemplo, que sé que se borra. Entonces nada más es, pero le pueden tomar un screenshot.
Claro.
Y eso es lo que no saben, ¿no? Entonces ahí quedó ya la imagen. Entonces la mamá de fulanita te la manda para que tú como escuela te hagas responsable. Entonces se tiene que hablar con los niños, tienes que aprender, bueno, pues a dirigir estos temas que son realmente muy, muy sutiles. Y por lo general los niños se sueltan contigo de lo que pasa en su casa. Porque los papás no queremos hablar de esto. Y está, o sea, no hay que hablarlo, no echarlo por abajo del... Porque está existiendo, y si tú no vas a escribir sexting, te va a llegar a lo mejor. Sí. Entonces, escribirlo, hablarlo con nuestros hijos es lo más importante.
Eso te iba a preguntar.
Y no echárselo a la escuela, ¿no?
Sí, exactamente, como empezar tú desde tu casa, sino cómo.
Claro.
Dos consejos rápidamente. Uno, ¿cómo hacerle para que, ya de alguna manera lo dijiste, ¿no?, para que no entren en problemas de sexting tus hijos? Y dos, si ya están en una situación de sexting, tú, por ejemplo, a cargo y directora de tantos colegios, ¿qué le sugieres a los papás?
Yo les sugiero a los papás que se asesoren, siempre, si no saben bien qué decir, se asesoren con un experto. Y dos, que lo hablen directamente con sus hijos. Para ellos, ¿cuáles son los valores? ¿Cuál es su sistema de creencias? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la sexualidad? Todo esto, que lo hablen directamente. ¿Para qué? Para que se les baje la ansiedad. Y esto de verdad que resulta muy bueno con los niños, porque hasta se les quita ya el morbo.
Sí, coincido contigo. Fíjense que muchos papás y muchas mamás piensan que cuando un adolescente sabe mucho de sexo, se le va a antojar, por decirlo de una manera muy fácil. Es como, ay, no, yo no quiero que sepa mucho, porque se le va a antojar, lo va a querer hacer, va a tener las herramientas para hacerlo, para decirlo de una manera, como más clara. Sin embargo, fíjense que en todos los estudios que han hecho en todo el mundo, está completamente comprobado que cuando un adolescente sabe más de sexualidad, entre más rápido sabe sexualidad, más se tarda en experimentarla. O sea, entre más sabe sexualidad, normalmente, por ejemplo, el promedio se van a ir de espaldas, pero el promedio en este país ahorita de inicio de sexualidad oficialmente es 14.7 años, pero con los ginecólogos y con todos los sexólogos, todo el mundo dice que en realidad es 13.5. Imagínense, 13.5 en México. Entonces, si ya sabes que a los 13.5 puede pasar algo, tener sexualidad ya con penetración, estoy hablando, no solamente un faje. Entonces, cuando saben más de sexualidad, se tardan más. ¿Por qué? Porque a los 13 años solamente tienen, si no saben nada, solamente tienen algo básico, que es su instinto. Y acuérdense que los cuerpos, lo único que quieren, los cuerpos están preparados para reproducirse. El cuerpo no sabe de una pastilla del día siguiente, ni de los condones, ni del colegio que sea súper religioso, o del el que está súper laico. El cuerpo solo sabe seguir la reproducción, por eso está la menstruación, y en fin. Sin embargo, cuando una niña ya sabe todos los problemas a los que se tiene que enfrentar, cuando un hombre sabe todo, las infecciones de transmisión sexual, sabe lo fácil que es embarazarse, sabe que se rompen los condones, sabe todo eso, tiene mucho más conciencia y dice, espérame, mejor me espero más y más y más, porque no sé si esté preparado para esto. Entonces, lo que acabas de decir me hace todo el sentido, mi querida Jimena.
Sí, lo importante es enseñarlos tal cual, a analizar, a comprender, a eso, información, infórmate, pero infórmate realmente, claro, no con lo que te dice tu mamá, que tu mamá, pues, bueno, te decía, no hagas eso, cochina, o lo
claro,
que sea.
Claro, sí, la
¿no?
verdad, ¿no?
Y te van a salir pelos en la mano, sí, si haces eso.
Es que ya nos dimos cuenta que nunca salieron. Entonces, ya nos dimos que desde ahí no era, ¿no?, el asunto. Oye, Jimena, muchísimas gracias. Muy interesante el tema. ¿Dónde te puede contactar la gente? ¿Dónde te puede seguir? ¿Dónde podemos pues seguir escuchando tu información?
Pues mira, siempre estoy en mis redes sociales, que es xandino. Arroba xandino en Instagram y xandino@colegiogreenhills.com. Y pues siempre estoy ahí para servir y para cualquier cosa
Gracias.
Que necesiten.
Entonces, xandino@colegiogreenhills.com.
Colegiogreenhills.com.
Este es este correo, ¿verdad?
Este es mi correo y mi Instagram es @xandino.
Perfecto. Buenísimo. Pues muchas gracias, mi querida Jimena.
De nada, Jordi. Gracias Fantástico. Por la invitación.
Este fue el podcast de Jordi en Exa. Jordi en Exa. Escúchanos en vivo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Solo en Exa FM 104.9. Este es el podcast. Este es el podcast de Jordi en Exa.
Señores, ya estamos aquí, son las 12 del día con 15 minutos y está Fonseca en esta cabina. Amigo, qué gusto verte.
Jordi, gracias, gracias, qué gusto estar acá, gracias por la invitación.
No, hombre, al contrario, más que siempre que te veo yo, no sé, en Spotify, en una foto, en un espectacular, siempre te imagino viajando por todos lados. Sí. Así es tu vida, ¿no?
Así es mi vida, ando viajando de un lado al otro, pero feliz, la verdad que contento con todo lo que está pasando ahorita con la canción y feliz de siempre venir a México.
Me gusta mucho porque, miren, esta canción que ya todo el mundo la conocemos, porque además tiene 23 millones ya de vistas, nada más en YouTube, por pura curiosidad, pues todo el mundo la conocemos, pero me gustaría, digo, aprovechando, ahora sí que aprovechando el tiempo y aprovechando que traes guitarra, que traes aquí al maestro, ¿nos podrías cantar un pedacito por pura curiosidad?
Perdón, eso.
Por pura curiosidad, porque además hay una nueva versión.
Hay una nueva versión.
Estaría padre escuchar a Fonseca primero en vivo y luego escuchar cuál es la nueva versión.
Excelente.
¿No? Y luego platicar de que va a haber un concierto, en fin. A ver, vámonos.
Por culpa de esa boca que estoy queriendo morder, ya no duermo, ya no duermo. Por culpa de tus ojos y de tus curvas, mujer, estoy enfermo de amor, no sé qué hacer. Y ese vestido negro que te pones tú me tiene analizándote de norte a sur. Voy por la carretera de tus caderas toda la noche por pura curiosidad. Cuando la luz se apagó, yo me acerqué a darte un beso y a ti te gustó. Por pura curiosidad, así fue que nos pasó. Y aquí me tienes buscando un lugar con este aguacero. Que caiga la lluvia, que estoy que me quemo con este aguacero. Deja que caiga la lluvia, mi cielo.
¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Bien. Te quiero hacer muchas preguntas, pero antes de eso quiero rápidamente que escuchemos la nueva versión. ¿Le puedes explicar a la gente por qué hay una nueva versión de Por Pura Curiosidad y cómo es esta? ¿Con quién hiciste sinergia?
Bueno, pues el año pasado precisamente estábamos acá en México tocando uh-huh. y nos conocimos con Spencer Ludwig. Él es un ex integrante de Capital Cities, él es cantante y trompetista. Y hubo una muy buena onda, Spencer le encantó mi música, después oí también lo que él estaba haciendo y me encantó. Y dijimos, bueno, tenemos que hacer algo algún día. Y cuando yo la canción, por pura curiosidad, cuando la lanzamos me escribió un día y me dijo, oye, me encanta la canción. Y le dije, bueno, pues hagamos una versión, a ver qué pasa, metámonos en un estudio, a ver qué pasa. Nos metimos en un estudio así de ceros, sin tener nada planeado, y de ahí salió esta versión que me encanta, además porque le cambiamos el principio, arranca con la trompeta de Spencer. Él no habla español, entonces él escribió una nueva parte en inglés y tiene como toda esa mezcla y ese encuentro de dos mundos.
Oye, pero ¿y cuando llegan a un estudio ya hubo un trabajo previo?
Nada.
¿O sí puedes llegar así de que, pues nos vemos mañana en el estudio a las 8 de la
sí,
mañana?
Así fue.
¿Dónde fue? ¿Aquí en México, en Colombia?
Fue en Miami. Fue en Miami. Spencer vive en Nueva York, nos encontramos en Miami. Y así tal cual.
Y no hay así como un poco de tensión de,
claro.
Oye, tenemos dos días nada más de estudio.
No, ni siquiera.
¿Cómo, qué se te ocurre?
Una tarde.
Ok.
Una tarde. Y el video, que lo pueden ver en mi canal de YouTube, ese es real. Es el video realmente es como un documentamos.
Ajá.
Tuvimos dos cámaras todo el tiempo filmándonos. Y de ahí sacamos el video. Y Y literal fue así, fue una tarde, nos encontramos al mediodía y salimos a las 8 de la noche y fue como que, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces okay. Yo le explicaba de qué hablaba la canción, él hacía como su letra en inglés, empezó a grabar varias líneas de trompeta, como a ver qué pasaba, dónde entraba, y finalmente ese es el resultado que me tiene muy contento. La verdad creo que le dimos una buena vuelta también a esa canción.
Oye, por ejemplo, yo a mí me toca tener muchas juntas creativas porque producimos programas y conceptos. De repente hay ocasiones que cuando estás con varios creativos, alguien dice una idea y a ti no te encanta. Sí. Pero pues como que dices, ni modo de quedar mal, sí. De hacerlo sentir mal. Entonces digo, sí, sí. Órale, sí, está padre, bueno, hagámosla. Sí. Y hay de repente partes que quedan en una cierta idea que quizá uno no estaba 100% convencido, pero tampoco puedes pensar que lo tuyo es lo único que funciona, claro, ¿no? Entonces le das también la oportunidad a la otra persona. Pasa igual así entre ustedes cuando se juntan, entonces, ay, Spencer, pues híjole, pues no me encantó eso, pero ¡órale, sí, güey, sí, qué padre!
No, la verdad que... Obviamente pasa cuando estamos haciendo música con otras personas, pues hay veces que lo que te proponen pues no es lo que más te gusta, pero yo en eso trato de ser muy, muy franco también, dependiendo, ¿no? Mucho, si estamos haciendo, si estamos componiendo una canción entre los dos, pues tiene que haber parte de los dos y habrá cosas que no me maten, pero bueno. Pero digamos, en esta canción sí había ciertas cosas, y sobre todo Spencer se dejó guiar mucho. Porque como no es su mundo la música latina, entonces
sí, claro,
digamos diciendo, mira, eso de pronto no suena tan a lo que es la canción, y la verdad que es un gran tipo y fue un gustazo trabajar con él.
Sí, es como si tú fueras a hacer una canción electrónica, pues como que tú sí, te recargas más en él. Exacto. Y pues, si vas a hacer algo en español. A ver, entonces vamos a escuchar cómo quedó. ¿Cuántas horas fueron en el estudio?
Seis.
Entonces, ¿qué comieron? ¿Qué pidieron de comer ese día?
Pedimos comida, pedimos ceviches.
¿Pero ceviches?
Comimos todo tipo de ceviches, comimos ceviches.
Ya, ceviches y tal.
Cervecita, ceviche, par de whiskies.
Perfecto. Sí. Y así fue como quedó.
Y así quedó.
Escuchen la nueva versión de Por Pura Curiosidad.
Por culpa de esa boca que estoy queriendo morder, ya no duermo, ya no duermo. De tus ojos y de tus curvas, mujer, estoy enfermo de amor, no sé qué hacer. She a serial killer in a black dress. She got me burning up hot from a hotness. You are gonna know, no, no. Yeah, my heart is saying go, go, go. Por pura curiosidad, cuando la luz se apagó, yo me acerqué. Electrify me. What do I gotta do to make you mine? And now I'm losing track of time. Yo que andaba aburrido, ahora contigo todo es divertido. Ya no pregunto qué día es hoy, no miro ni el reloj. She a serial killer in a black dress. She got me burning up hot from a hotness. You are gonna know, no, no. Yeah, my heart is saying go, go, go. Y ese vestido negro que te pones tú me tiene analizándote.
¡Ay, qué bien quedó!
¡Qué buena, ¿no?
¡Qué rica quedó!
Sí, 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 me
porque
encanta.
Se ve verdaderamente la unión de los dos. O sea, sí. No se oye así como que de repente, aquí le decimos en México, como con un chipote, o así como con sí. Algo extra que sí, no sí. Viene al caso, ¿no? Sí, aquí.
Sí. Un arroz con mango.
Un arroz con mango, exactamente. Sí. Quedó muy bien.
Quedó muy bien. Yo quedé muy contento, Spencer, quedó muy contento. Y son de esas cosas que cuando pasan y hay buena química, hay buena onda, pues resultan.
¡Qué padre! Está riquísima y como que le dieron, pues sí, una nueva versión, como una nueva alternativa
sí,
nueva vida a una canción que le está yendo muy bien
sí,
evidentemente sí. Se hace también. Cuando ya una canción tiene también una parte en inglés como esta, ¿se vuelve más internacionalizable?
Sí, también, y yo creo que además veníamos hablando ahorita con Jairo de eso, que es impresionante que el mundo hoy en día tiene los ojos puestos en la música latina.
Sí, sí, sí.
Y dar también este tipo de juegos, ¿no? Para que una persona que solamente habla inglés pues pueda entrar y envolverse con la canción y entender un pedazo. Yo creo que está muy bien, la verdad que ha resultado muy bien.
Oye, Fonseca, ¿qué tiene Colombia? ¿Qué está pasando allá? ¿O qué ha pasado desde los últimos años? ¿Por qué hay tanta gente tan talentosa haciendo música y funcionando? Porque en todos lados hay gente haciendo música.
Sí, sí,
pero
sí.
¿Por qué los colombianos en específico crees tú que les está yendo tan bien en todos lados, empezando por ti?
Yo creo que, pues muchas gracias, yo creo que en Colombia hay un patriotismo musical. Desde hace unos años la música se ha vuelto como un apellido muy bonito para nosotros y que la gente nos relacione con música y que cuando piense en Colombia piense en música nos ha hecho sentir muy orgullosos de eso y eso ha motivado a que muchas personas de muchas generaciones se quieran dedicar a la música. Tenemos una riqueza, bueno, como todos nuestros países latinoamericanos, pero hablo de Colombia en particular, tiene una riqueza musical importante, de una cantidad de ritmos, de géneros. Y eso ha generado un movimiento increíble. La verdad que nos sentimos hoy en día muy orgullosos de lo que hemos logrado con nuestra música, sobre todo porque después de años muy difíciles, que las noticias sean buenas y que las noticias sean de música y que la gente sepa de Colombia por la música, para nosotros es un orgullo gigante.
La verdad es que sí, es impresionante lo que están haciendo por todos lados y es, como dices tú, talento y ese nacionalismo musical y esa identificación. Oye, te platico, yo pues digo, mucha gente tenemos nuestras listas o nuestros playlists, ¿no? Yo tenía un playlist básico que hice en mi Spotify y tenía como 190 canciones.
Okay.
Tuve que cambiar mi cuenta por un rollo de mis hijos que querían, en fin. Perdí mi cuenta.
Entiendo mi playlist. Eso, sí.
Y entonces dije, mira, está bien, está rico para volver a hacer una nueva playlist, porque pues ya llevaba un rato y me estaba ya como cansando de mis canciones, no cansando, pero escuchándolas demasiado. Y de mis primeras canciones que metí en la nueva playlist fue Te Mando Flores. Dije, no, bueno, es que es de las más bonitas.
Muchas gracias.
Que yo más bien que yo conozco, me fascina Te Mando Flores.
Muchas gracias, Jordi.
Y la puse en mi nueva playlist, que apenas tengo como 20 canciones, pero Te Mando Flores es una de ellas.
Qué bueno, qué bueno.
Aprovechando que es aquí la guitarra, sería mucho atrevimiento pedirte que cantaras un pedacito de
No, hombre, por favor.
Sí, digo, porque si me gusta a mí, estoy seguro que le gusta a mucha gente.
Pero claro que sí.
Te mando flores que recojo en el camino. Yo te las mando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo, y te mando besos en mis canciones. Y por las noches cuando duermo se juntan nuestros corazones. Te vuelves aire si de noche hay luna llena. Si siento frío en la mañana, tu recuerdo me calienta, y tu sonrisa cuando despierto. Mi niña linda, yo te juro que cada día te veo más cerca, y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo, sentirte cerca de mí. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir. Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a besos. Ningún lugar está lejos para encontrarnos los dos. Déjame darte la mano para tenerte a mi lado. Mi niña, yo te prometo que seré siempre tu amor. No te vayas, por favor.
¡Wow! ¡No, no, no! ¡Qué rico! ¡Qué rica la canción! ¡Qué rico tenerte aquí!
Muchas
además
gracias.
Cantándola así especialmente. Oye, así como nosotros cantamos a los colombianos, ¿qué te gusta a ti de alguna canción mexicana,
no, pues,
pop,
imagínate,
así muy conocida, que digas, esta canción me encanta? Así que, ¿cuál mexicana está en tu playlist?
Muchas canciones mexicanas. Yo crecí con música mexicana, pero muy fan de Caifanes, muy fan de Fobia, muy fan de las rancheras.
Okay.
Me encantan las rancheras.
Pero qué chistoso de Caifanes y Fobia, porque efectivamente como uno ubica a alguien, un género en específico, juras que toda la música que escucha es de ese género, y obvio no. ¿Cuál te gustaba mucho de Caifanes o de Fobia?
Bueno, de Fobia muchos, pero a mí hay una canción en particular de Fobia, Hipnotízame, que me parece es de mis canciones preferidas de la vida.
¿Te la sabes? Podríamos escuchar cómo suena un pedacito de Hipnotízame. Mira, te pongo aquí la letra, no te preocupes, ahorita te la pongo. ¿Ubicas Hipnotízame?
Sí, esa no.
No, es que Ay, fíjate, ayer teníamos a alguien aquí que estaba con, estábamos tocando de Fobia, ¿verdad?
Me encanta Fobia, me encanta. Y el, bueno, de, del nervio, el volcán de Caifanes.
A ver, déjame.
Afuera.
¿Afuera? Ándale.
Pero necesito mirar al...
Aquí te la busco, espérame. Afuera. Espérame, es que soy pésimo para la computadora. Me ayudan rapidísimo ahí de la cabina. Ahí está, espérame. Ahí va, espérame. Mira, pero la vas agarrando mientras. Ahí está. Gracias. Ahí está. Está padre escuchar, fíjense, Caifanes. Caifanes en la voz de Fonseca.
Muchos años uno cree que el caer es levantarse y de repente ya no te paras. Que el amor es temporal, que todo te puede pasar y de repente estás muy solo. Afuera, afuera tú no existes, solo adentro. Afuera, afuera no te cuido, solo adentro. Afuera, te desbarata el viento sin dudarlo. Afuera, nada es nada, solo adentro.
¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué padre!
¡Ay, mi el Saúl Hernández padre! Canta alto, canta alto. Entonces me tocó ahí. ¡Wow!
No, pero agradezco mucho el esfuerzo. Además, te escuchaste increíble. Gracias, gracias. Estuvo fantástico. Oigan, pues va a estar Fonseca en el Metropolitan el próximo 12 de abril. Donde no sé si se va a escuchar Fonseca, pero Fonseca, afuera.
Bueno,
pero
eso es una buena idea.
Pura curiosidad.
Es una buena idea.
Está padrísimo.
Vamos a tocarla ese día.
¿Sabes por qué?
Compromiso
porque...
que hacemos acá.
¿Sí, en serio?
Contigo, vamos a tocarla. No, no se me ha ocurrido, pero está buenísimo. Lo
está
vamos a montar.
Increíble. ¿Sabes qué? Que además a nosotros nos emociona. Pues como que yo pienso Fonseca y ubico inmediatamente Colombia y un tipo de música. Entonces, ahorita que me dijiste, a mí me gusta Fobia y Caifanes, sí, como, sí. Ay, ¿cómo?
Sí,
y entonces
claro.
Me hace sentir como, entonces algo de nosotros te gusta muchísimo.
No, y Café Tacuba, por ejemplo, Café Tacuba me encanta. A mí el disco de Sino es de mis discos preferidos de la vida también.
Oye, pues estaría padrísimo que les digas así en el concierto, ahí les va un pedacito de mi playlist mexicano, lo que yo escucho, y que te vienes un pedacito así en el concierto.
Vamos a tocarla.
Entonces, ¿afuera ya seguro?
Seguro, para los que nos acompañen. Pero estás invitado además, por
mil
favor.
Gracias.
Por favor, muy invitado Jordi, y a los que nos acompañen ese día, van a ver que voy a cumplir esta promesa. Vamos a montar afuera y la vamos a tocar. Jairo es el director de la banda, así que ya quedó con la responsabilidad de montarla.
Padrísimo. Entonces, bueno, a ver, va a ser en el Teatro Metropolitan el 12 de abril.
12 de abril.
Hay que aprovechar de volada porque se acaban los boletos inmediatamente. Así es que qué bueno que de una vez lo sepamos con un poquito de tiempo para que la gente se pueda hacer sus boletos. 12 de abril en el Metropolitan. Después sé también, Fonseca, que vas a estar en el Pabellón M de Monterrey, ¿no?
En Monterrey vamos a estar en mayo, el 24 okay. de mayo. Y estamos terminando de cerrar otras fechas porque queremos ir a muchos lugares aquí en México. Entonces,
mira, nos escuchan,
les iremos contando.
Nos escuchan en muchísimos lugares de toda la República.
Excelente.
Así es que, bueno, estén pendientes porque Fonseca pues va a estar por muchos de estos lugares. Seguramente Guadalajara vas a estar pronto
sí,
también por allá.
Sí, también a Guadalajara. Aguascalientes posiblemente también estemos por allá. Acapulco. En Quintana Roo también hemos tocado mucho por allá, así que regresaremos. Así que un abrazo a toda la gente que nos oye aquí en la República.
Qué rico. Oye, ¿y cuánto tiempo te quedas aquí ahorita en el DF, en la Ciudad de México?
Me voy esta noche.
Ah, te vas.
Me voy esta noche. Estuve desde el lunes, estuvimos haciendo la rueda de prensa en el teatro y hemos dado vueltas por ahí. Me invitaron también a una convención que hay acá que se llama Adweek.
Uh-huh.
Muy interesante. Estuve ayer en un panel hablando de cómo las redes sociales y todo este nuevo mundo de las plataformas digitales. Entonces, bien, ha sido una semana muy interesante acá en el DF.
Oye, y tú que pues viajas por tantas ciudades, ¿cuál es uno de tus lugares favoritos de la Ciudad de México? O sea, cuando estás aquí y tienes tiempo, porque luego los traen así en friega, ¿a qué lugar te gusta ir a ti?
Condesa, me encanta Condesa.
¿Te gusta caminar?
Sí, la onda de Condesa, los restauranticos, los bares... La onda de Condesa y Polanco de noche, por ejemplo, es Ajá. algo que me gusta mucho. Coyoacán.
Ok.
Coyoacán también me gusta. La verdad que me gozo mucho de la Ciudad de México. He venido ya muchísimas veces y Tengo buenos amigos acá, me gusta la parranda de acá también.
¿Y eres de caminar, de salir a caminar
en
la noche?
Sí, claro, muchísimo.
O imagínate que vayas a caminar así en la noche ahorita aquí por Polanco y dices, güey, es Fonseca. ¿Qué te dicen? Es así como, ¿eres? Porque además, como además eres un artista internacional, pues igual mucha gente puede decir, ay, no, igual se encuentran a alguien que somos mexicanos y vivimos aquí y les parece más lógico, pero es, güey, es Fonseca, así es, ¿no?
Pues la gente es muy amable, ¿verdad? Te juro que me alegra la vida mucho cuando me encuentro a alguien en la calle y me saluda y me dice que le encanta mi música y que conocen por pura curiosidad. Eso es lo que más me ha alegrado de esta semana acá, porque me he encontrado con mucha gente mexicanos que me hablan de la canción y que les encanta.
Pues es que la verdad es que está buenísima. Ahora sí que no está buena por pura curiosidad, por pura casualidad. Pues, no, por pura curiosidad está fantástica y me gusta mucho esta segunda versión. Así es que, pues bueno, mi querido Fonseca, mucha suerte. Gracias por venir a la cabina como siempre.
A ti, hermano. Gracias por esta invitación. Un gusto verte siempre y te espero en el concierto para que cantes con nosotros afuera de Caifanes.
Me voy a sentir así como de, yo fui parte de esa...
No, pues
de
sí, idea tuya.
Gracias, amigo. Muchas gracias.
A ti, Jordi.
Este fue el podcast de Jordi en Exa.
Jordi en Exa.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Solo en Exa FM 104.9.